Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un dijous com aquest 20 de novembre, on tenim el nostre gastrocope Castellón, també el nostre espai dedicat als graduats socials. O també te destaquem, per exemple, la presència d'un escriptor de Lleó, com és Julio Llamazares, que demà presentarà la seva novel·la, on seguís els passos de son pare i que es va portar, per exemple, durant la Guerra Civil fins a la província de Castelló. Ahí, ens ho comentarà en un momentet. Però abans, com sempre, de la mà d'Autersa, concessionari Renault, a Vila Real i Castelló, és moment de fer una ullada a la principal actualitat d'aquest dia, d'aquest 20 de novembre. Ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellaninformación.com, que el seu principal titular ens apunta en aquests moments una qüestió que també ens contarà en un momentet el seu director, Chimo Tirado. Cuenta atrás para la celebración de la noticia del año en el 13º aniversario de Castellón Información. Ahí soy Molmés, evidentment, d'actualitat en esta pàgina web de castellaninformación.com, que ja el tenim per així a Chimo Tirado, que en un momentet ens ho comentarà. En quant a l'horatge, en màximes, que ara mateix estan a l'entorn dels 17 graus en la zona litoral de la província i en ratxes de vent que han superat els 100 km per hora, per exemple, a Vilar de Canes. Volem conèixer la previsió i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este jueves en la provincia de Castellón tenemos el cielo poco nuboso en general, en un día marcado por un descenso de las temperaturas diurnas. Se quedan hoy las máximas en los 17 grados en Castellón, 15 en Vinaroz, 14 en Segorbe y 7 en Morella. Mañana viernes tendremos el cielo poco nuboso en general, pero atención durante la madrugada en el interior norte de Castellón, porque no se descartan precipitaciones débiles en forma de nieve. Por otro lado, las temperaturas seguirán bajando y se prevén máximas de 15 grados en Castellón, 13 en Vinaroz, 12 en Segorbe y 5 en Morella. Es una información de AEMET.
Y a la nuestra página web, a cope.es/Castellón, donde ya sabes que puedes tornar a escoltar aquel programa, el de informativos, el de sports en format podcast. También puedes estar informado durante 24 horas al día, 7 días a la semana y en aquellos momentos en estos principales titulares. Cazado el conductor de un patinete en Castellón, drogas y alta velocidad. Tenía el pack completo casi. La exclusión social severa ahoga a más de 500.000 de personas en la Comunidad Valenciana y Ana Suco recibe el premio solidario Cadena 100 Castellón por su labor con la biblioterapia. Ama Autersa, concesionaria de Renault, Ávila, Real y Castelló, ten portal la actualidad en aquest 20 de novembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Com ja te comentava, Mama Urtersa, sempre les notícies de Castellón Información i una mitjà que va ser notícia, mai millor dit, en el dia d'avui, Raül Puchol.
Tots els dies, cap a la una, actualitzem les notícies més properes i ho fem guaitant a castellóninformación.com. Avui és un dia de notícies i de castellóninformación.com perquè celebren la seva gala de les notícies de l'any o la notícia de l'any, el més destacat. Clar, en un any, vosaltres sabeu si han passat coses en un any, l'apagón tindrà premi, lliuraran un premi als llumeros. Chimo Tirado, director de Castellón Información, moltes felicitats per un nou aniversari que precisament es complís, si mal no recorde, avui dia 20, també vaya fecha per iniciar, vaya data per iniciar una... Bueno, és una bona data per iniciar un mitjà de comunicació lliure i independent, un 20 de novembre, evidentment, i per compartir el que serà avui esta gala de la notícia de l'any.
Bon dia i moltes gràcies, Raül. Pues sí... Portem 3 anys del diari i hem fet coincidir pues, el dia que vam començar més o menys en la gala d'aquest any. I bueno, és una manera de donar a conèixer les notícies que han publicat en el diari durant aquest any, destacant pues, les més importants. A lo millor n'hi ha alguna més important que ens ha passat o que no han publicat, però clar, nosaltres revisem tot el diari, totes les notícies, i creem la redacció, elegir les que creiem que són més importants per la província.
En aquest any hi ha hagut també una notícia pròpia de Castellón Informació, una notícia luctuosa, que no sé si tindrà també presència, però aprofitem també per recordar avui a José Luis Serrano, el president del que és l'entitat que impulsa i promou Castellón Informació i Vila Real Informació.
Pues sí, José Luis, farem un homenatge dins de l'entrega de premis. Han muntat un vídeo molt, molt bonic, molt emotiu, i a l'inici d'esta gala, després de parlar jo un minut, donaré pas a este vídeo, i serà l'homenatge que farem a José Luis Serrano, que va ser cofundador del diari i des del principi va ser el president del Consell d'Administració. I és l'homenatge que creiem que se mereix i que tindrà dins de la gala notícia de l'any 2025.
Castellón Información és un mitjà de comunicació curiós, perquè no és un mitjà de comunicació que passa a digitalitzar-se, sinó és un mitjà de comunicació que naix ja digital.
Pues sí, va ser, va ser en les tertúlies que fem fa ja 10 o 18 anys, quan vam veure la necessitat de fer un mitjà de comunicació modern i digital, i mos van llançar. Al principi, com va dir més d'una vegada i contava José Luis, alguna persona li va dir, va, en aquest mitjà de comunicació durareu 2 o 3 setmanes. O 2 mesos, i bueno, portem 13 anys, i crec que al final tota la gent apostaria per la digitalització en els mitjans de comunicació, i creiem que és el futur. No dic jo que desaparega el paper ni altres coses, perquè sempre se mantindrà, però crec que el digital és futur, i a més tots els mitjans de comunicació tenen edició digital, i crec que és el que en el futur se mantindrà.
I tots els dies consultem a castellóninformación.com, allà acaba la una i poquets minuts per saber quina és la notícia del dia. Quines són les notícies de l'any?
Bueno, pues vaig a dir ràpidament, també pels teus oients, les notícies que premiarem esta vesprada. La notícia de l'any està a la Universitat Jaume I, per tot el que ha aconseguit dins els anys que està funcionant, i també per el protagonisme que ha tingut aquest any. El personatge de l'any serà Sofia Díaz, que és la primera dona presidenta de l'Audiència Provincial de Castelló, i després els altres premis que donarem seran el centenari de la Banda de Música de Castelló, els 50 anys dels Muros d'Alqueria, el centenari de l'Ateneo de Castelló, a l'Ajuntament de Borriana per sumar-se a la campanya contra els microplàstics, a la Comunitat de Regants de Vila-real per impulsar un projecte de digitalització, a la científica de Vila-real, Maria Jesús Vicent, per ser Premi Jaume I i per les investigacions que està portant a cap, al Club Fomento de Castelló, al col·lectiu de cuiners que afectats que van cuinar per la gent de la Dana, que d'ací de Castelló, a l'escriptor Julio César Cano i al concurs de maquetes de galletes escolars de la Galleta 15 de Castelló. Estos seran els galardonats que entregarem esta vesprada de nit, que es comencem a les 8.
Serà la Cambra de Comerç, és a dir, necessitava un espai més gran que Castelló en informació.
Sí, el que passa que aquestes coses, com totes, comences, nosaltres molt gran, a poc a poc, vam començar en la Bohèmia, que era un lloc més xicotet, i ja l'any passat ens vam donar compte que necessitem un lloc més gran. També és veritat que el Saló d'Actes de la Càmera de Comerç no pretenem que se plene, perquè hi cabem 600 i pico persones. Pues tindrem la zona central, com els últims premis de la Càmera, pues si plenem aquesta zona, pues ja serà un èxit per a nosaltres, perquè són més de 300 persones que acudissin a un acte un dijous a les 8 de la vesprada.
Castellón Información i la seva notícia de l'any són protagonistes, evidentment, en un dia com el d'avui, i se record també per a José Luis Serrano. Ximo Tirado, director de Castellón Información, gràcies per compartir-lo amb els senyors de COPE i gràcies per realitzar la primera visita a aquestes noves instal·lacions. Eres una persona que ja el dia de la ràdio, precisament d'enguany de l'any 2025, es vas contar aquell treball final de lo que avui seria un grau, no?, de llicenciatura en aquell moment que parlaves de la història de la ràdio en la ciutat de Vila-real. Has conegut moltíssim i has treballat i has col·laborat també amb nosaltres en diversos espais en el que eren les anteriors instal·lacions, que a més de 45 anys, suposa que també una sensació diferent, no?, quan has entrat avui així.
Sí, sensació diferent, i li comentava al teu company que és el tercer estudi de la COPE que conec en Vila-real.
Dels tres que han hagut. És que no, bueno, de la COPE, de Ràdio Popular, només tres.
Tres. Pues els tres ha estat. I jo quan vinc així me sent com en ma casa. L'espírit de la COPE sempre vull que perdura en el temps, en este estudi també. I també tinc que agrair i vull recordar a Juan Soler, que me va donar l'oportunitat de començar a col·laborar en la COPE, i per això la porto sempre en el cor. I jo quan he entrat, pues sí, és un estudi nou, però ha pensat, estic en ma casa, entonces no n'hi ha ningun problema.
Pues ho agraïm, has vist que n'hi ha un locutori, no un estudi, sinó un locutori, perquè saps que ell era molt perseverant en el tema de la locució, i per això vam decidir dedicar-li locutorio Juan Soler, I, en fi, que està seguint sent la casa. Així que has vist també la progressió. El carrer Església era un quart pis sense ascensor. Avinguda Francesc Tàrrega 69 eren uns baixos, 408 metres quadrats, i ara tenim ascensor i estem en la tercera planta al més alt.
I moltes felicitats, i el que jo sí i sé que ho farà serà l'espírit de la COPE dels anys que sempre perdure en ara i en el futur.
Esperem que així siga. Felicitats, Castellón Informació.
Moltes gràcies.
Estarem avui a les 8 de la vesprada a la Cambra de Comerç, evidentment, acompanyant a esta notícia de l'any.
I que també ens acompanya diàriament a això de la 1:05 normalment. Moltes gràcies, Raül, moltes gràcies i felicitats, Ximo.
Mediodia. Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad. Y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Este viernes en COPE más Castellón nos preguntamos ¿qué hay de lo de nuestras costas? Este viernes en COPE más Castellón, de 12:30 a 2 de la tarde, analizamos la problemática del retroceso de la costa desde Moncofa, uno de los municipios más afectados.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya comentamos aquí en COPE Castellón que iba a ser una semana pues muy literata, con muchas novedades literarias que van llegando, y en este caso que llegan con un escritor con gran currículum, con muchas novelas de éxito, y que en este caso pues también tiene paso por Castellón. Y lo hace tanto él como lo hizo el que podríamos decir que es coprotagonista de la novela, como es su padre. Hablamos de ese libro que además se va a presentar este viernes ahí en la librería Argo de Castellón, como es El viaje de mi padre, y lo hacemos con su escritor, con su autor, Julio Llamazares. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sido, primero de todo, plasmar en negro sobre blanco el viaje de tu padre?
Bueno, ha sido una experiencia porque el volver a repetir el viaje que mi padre hizo obligado con 18 años, casi un adolescente, durante la Guerra Civil, desde su aldea en la montaña de León hasta Castellón, hasta el Grau de Castellón y hasta la Sierra Espada. Y bueno, ha sido volver a caminar sobre sus pasos, intentando saber más de él y de todos aquellos jóvenes que fueron arrastrados a aquella tragedia colectiva que fue la Guerra Civil.
Un libro en el que muestras eso, las vivencias de tu padre en ese viaje en la Guerra Civil, pero también las vivencias tuyas propias en ese viaje que has retomado y has recuperado un siglo después casi.
Sí, 80 y bastantes años después. Y más que recuperar las vivencias, porque como la mayor parte de la gente que le tocó, por desgracia, participar en la Guerra Civil, mi padre hablaba muy poco de aquello. Hablaba de cosas puntuales, de la primera vez que vio el mar de Castellón, en el Grau de Castellón, del frío de Teruel, del Maestrazgo, y mucho, mucho de la Sierra Espadán, porque allí estuvo a punto de morir. De hecho, murieron la mayor parte de los compañeros suyos de compañía o de batallón, no sabría muy bien precisar. Y lo que hago, como cuando él vivía, no le escuché demasiado, ni yo le pregunté casi nada, es buscar en los paisajes y en los territorios respuestas a esas preguntas que quedaron en el limbo de la memoria.
¿Dirías que es un libro de nostalgia, de memoria, o también un poco de vivencia, de ver que a lo mejor casi 90 años después hay cosas que lamentablemente no acaban de cambiar del todo?
Bueno, de nostalgia no diría, porque nadie puede añorar una tragedia como la guerra civil. De memoria sí. Es una búsqueda de la memoria, que no olvidemos, es la sustancia primordial de la literatura. La literatura se nutre de la memoria personal y colectiva, y al fin y al cabo la literatura es la memoria de un país o de un pueblo. El libro se nutre de una memoria difusa y del contraste de esa memoria difusa con la realidad tal como es hoy, 80 y muchos años después de que mi padre pues pasara por esos lugares, por Morella, por San Mateo, por la Sierra Espadán, por Castellón, etcétera.
Y un recorrido que ahora tú has vivido y donde también pues has podido palpar de primera mano, también lo remarcas en tu parte, podemos decir, del libro, de algunas de las problemáticas del día a día, por ejemplo, en el interior, en toda la zona del Maestrazgo, en Teruel, con la despoblación, de problemas también, por ejemplo, de macroproyectos fotovoltaicos que pueden también generar problemas en esta zona.
Claro, hay un doble viaje, un viaje en la memoria, a lo que contaba mi padre y a lo que él leído en libros de historia, mientras caminaba, mientras viajaba por esos territorios, yo iba leyendo lo que había ocurrido en ellos, en la guerra civil y no solo la guerra civil, y a la vez voy contando lo que me encuentro en el presente, pues al pasar por Cueva de Vinromà, pues veo que hay desde que el pueblo está lleno de carteles de protesta contra un proyecto fotovoltaico, al pasar por la zona de Morella, observo la despoblación que asola a todos los pueblos de la sierra y del interior. En fin, voy viendo lo que me encuentro y voy contándolo, a la vez que rememoro lo que ocurrió en esos mismos lugares casi un siglo atrás.
Un libro que ya hemos hablado de memoria, también de actualidad, pero también hay una cuestión destacada con la amistad, porque ahí hay una persona, Saturnino, que fue la persona que estuvo con su padre durante todo ese viaje en la guerra civil, que también cobra importancia.
Sí, en realidad es un doble protagonista. Mi padre tenía 16 años cuando comenzó la guerra y estaba en su casa con sus padres. Tenía dos hermanos en un bando, digamos, y otros dos en otro, unos por ideología y otros porque les tocó, como a tanta gente, como a mi propio padre, que hizo la guerra con el ejército de Franco, porque estaba en su pueblo, estaba en zona sublevada y le movilizó el ejército de Franco, no porque él fuera franquista, como les pasó a tanta gente de uno y de otro bando. De hecho, el libro de partida ya deja muy, muy clara la posición desde la que yo lo escribo y desde la que realizo el viaje. Está dedicado a los que perdieron la guerra de uno y de otro bando, porque la guerra no la ganan unos y la pierden otros. Las guerras la pierden casi todos, luchen en el bando que luchen, sean rusos, ucranianos. La mayoría de los que luchan en la guerra son perdedores. Las ganan los que las provocan, las dirigen y se benefician de ellos, que son un porcentaje muy pequeño. Y mi padre hizo la guerra en transmisiones y fue y volvió de la guerra con un íntimo amigo que se llamaba Saturnino y que fue la persona que más datos y testimonios me aportó cuando quise realizar el viaje, porque sobrevivió 20 años a mi padre, murió hace 11 todavía, con 95, y a él pude acudir en busca de información, de la información que mi padre no me dio, o yo no le supe preguntar, porque cuando mi padre vivía yo era muy joven, y cuando eres joven no sueles interesarte tanto por las historias y las vivencias de tus padres y de tus abuelos.
Este, El viaje de mi padre, de Julio Llamazares, en el que llega ese, podremos ver ese doble viaje del padre y del hijo en ese recorrido que lleva por Teruel hasta la costa de Castellón, y va a estar presente este viernes, mejor dicho, en la librería de Castellón. Una presentación, supongo, muy especial. No sé si vas a retomar algunos puntos del viaje o cómo lo vas a vivir este viernes.
Bueno, para mí es muy especial y de hecho he sido yo el que he querido y he propuesto presentarlo en Castellón, igual que lo he presentado en Teruel, en Soria, en Valladolid, en Palencia, en todos los lugares por los que transcurre el viaje entre León y Castellón, más de 800 kilómetros. Quise hacer, aparte de presentarlo en Valencia, presentarlo en Castellón porque es una tierra en la que, por la que transcurre pues casi un tercio o la cuarta parte del viaje y del libro, y porque la provincia de Castellón le marcó mucho a mi padre, la de Teruel y la de Castellón, porque ahí le tocó vivir dos de las batallas más crudas y más duras de la Guerra Civil Española, la batalla de Teruel, la 20 bajo cero, y la ofensiva de Levante, que como se denominó, pues y que acabó en la Sierra Espadán con 40 grados en el mes de julio. Por eso he querido expresamente presentarlo en Teruel y en Castellón.
Pues esa presentación que llegará este viernes ahí en la librería Argot, en la capital, en la calle San Vicente, de este libro, de este El viaje de mi padre, de Julio Llamazares, con mucha presencia también de la provincia de Castellón, tanto en la época con su padre, con la guerra civil, como en la actualidad. Julio Llamazares, gracias por atender los micrófonos de COPE y presentarnos este El viaje de mi padre.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias, Julio. Esperemos eso, que millora y demás del refredad, de pegue un pagar y de traer traigua. També a millor un cajillo pot ajudar, qui ho sap. De moment, per a esa cita, que recordem, demà hi ha la llibreria Argot, tenis la presentació del viatge de mi pare, no és l'únic llibre que tindrà de presentació demà, també a Babel, per exemple, estarà Això és com tot, d'Anna Beltrán, en un dia que on també tindrem el Real Casino Antiguo, dins d'ese cineforum de Charles Chaplin i les virtudes cardinales, la projecció d'una de les seves pel·lícules clàssiques com és Tiempos Modernos, de 1936, i que entra dins d'aquest cicle que durant el mes de novembre s'està fent al Real Casino Antiguo de la capital. Amb tot això i molt més, ja estem tocant ben propet la una i mitja de la vesprada.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Salutacions d'Alberto Marcos, si t'incorpores ara en aquests moments, fins a les 2 de la vesprada, que t'acompanyarem, per exemple, per a preparar-nos per al nostre GastroCope Castellón, també per al nostre espai de graduats socials, que ja tenim preparat per allà Benjamín Beltrán, però també per a un festival de lírica que té lloc la seva primera cita demà i que ja ha penjat el cartell de no n'hi ha bitllets i serà a la Universitat CEU Cardenal Herrera. Però abans, com sempre, a aquestes hores, toca pegar una ullada a alguna de les qüestions que ampliarem a partir de les 2:20 en l'informatiu Mediodia COPE amb Quique Rodríguez. I què passa? Per aquest informe FOESA que vam conèixer en el dia d'ahir, que va presentar Càritas Diocesana de Segorbe Castellón, així la nostra província, i on avisa del problema de la desaparició del tradicional model d'estructura social i l'augment de l'exclusió social severa. També apuntem ese balanç que ens deixa l'acte que s'ha fet des de l'Associació Valenciana d'Empresaris al Roig Arena i on s'ha defensat de nou el corredor mediterrani. I també un succés que ha cridat molt l'atenció i ha sigut a Orpesa, on la policia local ha denunciat al conductor d'un patinet que circulava 66 km per hora i a més ho feia baix els efectes de l'alcohol. S'han portat les dues sancions que poden arribar fins a 1.000 euros. Així molt més, que ho ampliarem a les 2:20 a l'informatiu Mediodia COPE amb Quique Rodríguez. Ara, moment de conèixer actualitats graduats socials.
Cada semana en COPE Más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Que un jueves más lo tenemos por aquí con este espacio que genera mucho interés desde esa información que nos afecta día a día y que desde los graduados sociales nos pueden ayudar a solucionar. Benjamín Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos medios días.
Buenos medios.
Por la hora que es casi hora de comer.
Una casi hora de comer que en este caso nos trae cuestiones de actualidad y cuestiones también a tener muy en cuenta con un sector muy en concreto que muchos seguramente también lo tendrán en sus viviendas.
Pues es un sector que es bastante marginado, pero que casi todo el mundo, casi todo el mundo tiene empleadas de hogar, que es el fondo de lo que vamos a tocar. Y es un decreto que se aprobó el 10 de septiembre del 2024, que es el Real Decreto 893-2024, y lo que ya entró en vigor el citado Real Decreto, pero ahora ha entrado hace escasos días, prácticamente una semana, el viernes día 14, entró una herramienta, entró una nueva situación que es la prevención de riesgos laborales para empleadas de hogar. Es una herramienta que va a causar un poquito de ansiedad y de inquietud. ¿Por qué? Porque hay una herramienta que ahora el lunes y el martes no funcionaba bien, el viernes tampoco, pero que poco a poco está funcionando, que es la herramienta que ha implementado, que si no recuerdo mal es Prevención 10, que es una herramienta del Ministerio de Trabajo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues ha creado una herramienta que, sinceramente, yo la he bicheado, la he mirado un poquito y que para mí es una persona que no tenga conocimientos mínimos de lo que es la prevención, va a tener problemas. Yo recomiendo este aspecto desde aquí de la radio, que consulten o bien aquí en el despacho de Benjamín Beltrán, en los graduados sociales, o bien a cualquier graduado social de la provincia, que vean, que revisen y que identifiquen y realicen la prevención de riesgos laborales para empleadores. Como consecuencia de esto, también es una cosa que nadie ha tomado en cuenta, pero que las empleadas de hogar, hay muchas empleadas de hogar que no están regularizadas o legalizadas. Es un sector que entran muchas personas que vienen de países de Centroamérica, Sudamérica, que están interviniendo en el mercado laboral sobre empleadas de hogar, que no cotizan, pero que si ahora hacen la prevención de riesgos laborales, la inspección de trabajo localizará que estas personas no están legalizadas. Entonces, hay un tema que recomendamos, que es un tema de extranjería también, que tiene colateral, que recomendamos desde los grados sociales y en este caso el despacho de Benjamín Beltrán, que regularicen todas las personas que tengan sin permiso de trabajo y residencia, que legalicen, pero y además adapten al tema de la prevención para empleadas, que en fin y al cabo lo que pretende la citada norma es que se tenga la salud, el bienestar de las empleadas de hogar, que sea una situación que puedas de alguna manera proteger como se protege al resto de empleados del mundo laboral, también a las empleadas de hogar y darle una vis más proteccionista y también de paso, que hemos dicho anteriormente, que le dé un tema de resurgir o de legalizar la mayoría de personas que tienen en el hogar sin temas de extranjería, sin papeles legales.
O sea que, Benjamín, por lo que comentas, una ley que ya va a ser un dolor de cabeza también va a suponer, en aquellos casos, para aquella gente que no tenga regularizado a estos trabajadores, tener que hacer un doble trabajo.
Sí, esta norma, o sea, la norma es burocratizar un poco más el empleo. O sea, la ayuda a empleo de hogar, que al fin y al cabo lo que ha salido es una herramienta que se llama Prevención 10, que intenta identificar los riesgos habituales en el entorno domiciliario y proporciona recomendaciones preventivas. Eso significa que va a causar otro problema, que es que mucha gente que está trabajando en empleadas de hogar, mucha gente que está dentro de gente que viene de Hispanoamérica, no está legalizada, no tienen permiso de trabajo y es una forma de entrar al mercado laboral, va a tener problemas la empresa, porque la inspección sí que es cierto, eso también lo recomiendo, no puede entrar por ley de protección del hogar, no puede entrar en la inspección, pero sí que puede estar perfectamente esperando a la calle que si hay un empleado o un empleado hay una denuncia de parte. Por tanto, es un tema que se va a morder mucho la cola. Yo una de las cosas que recomendaría o intentaría recomendar a la gente es que intentara sobre todo legalizar a todas estas personas en el tema de extranjería, que nosotros pues en Jaime Beltrán lo hacemos y también hay compañeros de grados sociales que lo hacen, legalizar esa situación primero que todo, que es importante porque además cotizarían a la Seguridad Social, pagarían impuestos al IRPF y entonces tendríamos un sector más homogéneo y más bien homologado. Ahora hay de todo disperso. Entonces hay gente que no tiene nada legalizado y hay un cierto, un 20, un 15% de personas que están legalizadas. Y yo recomendaría que a lo mejor que al Estado o quien le corresponda, que a lo mejor plantear esta prevención de riesgos laborales desde otro punto de vista. Que sea la misma persona, o sea, la empleada de hogar, la que realmente haga una formación adecuada para que si que trabaja en varios lugares, en varios sitios, acreditando en una formación ofrecida por el Estado o por la Generalitat o por quien sea, que pudiera tener una formación adecuada, porque ya te digo, y como tú has comentado, es una burocracia una encima de otra y que las mayorías familiares pues no van a realizarlo.
Pues ya vemos esta situación respecto a esas empleadas del hogar con esa nueva normativa que va a generar seguro que más de un quebradero de cabeza y de cara a poder solventarlo, pues ahí estaréis los graduados sociales, ¿no, Benjamín?
Sí, ¿no? Nosotros aconsejaremos y tanto una parte con las empleadas como a los empleadores a tener la mejor manera de poder solucionar este problema. Pero yo recomiendo dos acciones muy primordiales porque veo que es un mercado, es un empleo muy, muy precario y por tanto habría que buscar soluciones de evaluar si estás en el mercado para proporcionar situaciones de que esté la persona legalizada en España y pueda, yo entiendo que puede ser una fórmula, que las mismas personas tengan la formación adecuada yendo a mutuas, yendo a Seguridad Social o que hagan la prevención en el ministerio, pero que hagan una formación propia para poder tener el objetivo que pretende la norma, que haga una prevención, que sepan si hay, por ejemplo, también introduzco un tema más, los cuidadores de personas mayores también tienen que hacer este hecho, o sea, no solo las empleadas, sino también la prevención de riesgos laborales para empleados de hogar también introduce a los cuidadores, ¿vale? O sea, es una norma que se ha sacado, que se ha lanzado, pero yo creo que con 8 artículos y 7 disposiciones transitorias y adicionales no corrige el sector. Hay que hacer mucho trabajo y hay que concienciar sobre todo el tema de extranjería, sobre todo el tema de que las mismas empleadas sean ellas las que se formen para poder que se cumpla la norma. O sea, no solo hay que cargar sobre el empleador, sino habría que proponer que la empleada esté bien formada para que tú puedas acreditar que tienes unos conocimientos mínimos, mínimos y que puedas subsanar pues las cosas que puedan ocurrir dentro del empleo del hogar. Y también para aquellas personas que hay mucha gente por la calle, ves que hay gente que está cuidando a personas mayores, a nuestros padres, abuelos, y que tampoco tienen la prevención de riesgos laborales porque no hacen tampoco ninguna prevención. Por lo tanto, yo creo que habría que darle una vuelta a la norma, pero que a todas las personas que escuchen este programa, que consulten a los profesionales sobre el tema del empleo del hogar, sobre la prevención de riesgos laborales y sobre todo el tema de regularizar personas que no están normativizadas en el Estado español.
Pues ya vemos toda la situación respecto a todo este empleo y, como ya hemos escuchado, que en caso de duda ahí estará los graduados sociales para tratar de dar luz, como por ejemplo ahí en la asesoría de Benjamín Beltrán, asesores y consultores, en su página web benjase.com con doble S, benjase.com, o en sus oficinas en la calle Jaume Rocho 8, Entresuelo de Villarreal. Benjamín Beltrán, muchas gracias como siempre y hasta el próximo jueves.
Gracias a ti.
Cada semana en COPE Más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1:00 p.m, en COPE Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Ay, ya sabemos la importancia de la música y en esta semana especialmente, en la que ha habido mucha conmemoración, justamente por Santa Cecilia. Y desde la Universidad Ceu Cardenal Herrera tampoco lo han querido obviar y en este caso lo van a hacer mañana con el inicio de su primer festival lírico ahí en la sede de en Castellón, en su campus, y además con una recepción buenísima, porque aquellos que os estéis enterando ahora, lo siento mucho, pero es que ha colgado el cartel de no hay billetes para esa cita de mañana a las 7 de la tarde en el campus. Supongo que más que satisfecho estará de ello uno de los impulsores, como es buen amigo de esta casa, nuestro bajo barítono castellonense, Pedro Quiralte. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buen día, Alberto. Un placer saludarte y, como no, a todos los oyentes de la COPE.
Oye, cuando te dijeron lo de se ha completado todo, supongo que satisfacción plena, ¿no?, para lo que es este estreno de mañana de este primer festival lírico del CEU.
Pues la verdad es que se cumplió unas expectativas maravillosas, ¿no? Colgar el sold out es un sueño, y sobre todo también saber que se va a hacer el concierto con ese calor del público, ¿no? Con ese llenazo que es genial para mis compañeros que mañana harán ese homenaje a Verdi y a Puccini.
Ahí estarán esas grandes heroínas operísticas de la mano de la soprano Maite Alberola y del pianista Francisco Cholbi en esa cita que abrirá un festival lírico. Que ¿cómo nace esa colaboración con el CEU para poder tirarlo adelante?
Pues la verdad es que nace de un proyecto que bueno, se nos ocurrió conversando al director del campus, pues María Mira y a mí, y en cierta manera por la ilusión, ¿no?, que tenemos siempre los artistas de crear un nuevo espacio donde hacer música, que tampoco te creas que tenemos tantos, ¿eh? Así que siempre hay que crear más, generar nuevo público, animar a todo el mundo a descubrir la música, la ópera, que es una maravilla absoluta.
Y una ópera que va a tener tres actuaciones, pero esta primera, ¿qué nos puedes decir de sus protagonistas, de Maite Alberola y de Francisco Cholbi?
Pues lo primero que tengo que decir es, vamos, gratitud infinita, ¿no? Porque van a hacer un programa maravilloso. La primera parte está dedicada al maestro Verdi y la segunda a Puccini. Realmente tampoco se entendería un programa que se llamase Grandes Heroínas y no tuviera como protagonista estos dos genios del final del romanticismo y del verismo italiano. Maite es una soprano valenciana de colores tebaldistas, una soprano de una voz grande, redonda, bonita, oscura, una soprano pues como las de antes, ¿no? Una soprano verdiana, pucciniana. Es una cantante con la que yo he tenido el placer de compartir muchas veces escenario, incluso giras. Hicimos juntos una gira por China, inaugurando un teatro con la Carmen del Teatro Real. Y la verdad es que es una cantante maravillosa que en apenas unos días está en Madrid haciendo un concierto en el Teatro La Zarzuela, ¿no? Y ha sacado pues ese huequito para cantar a Verdi y a Puccini en el CEU, inaugurar el festival. Y el maestro Cholbi, pues, es un pianista fuera de serie. Como anécdota te digo que él es médico también. Es un médico pianista, pianista médico, y no sabes cómo cuida a los cantantes. Es un enamorado de la voz, de la magia que se produce en el cuerpo para cantar, y respira con nosotros, nos cuida un montón. Yo he hecho decenas de conciertos con él y la verdad es que va sobre seguro la parte musical.
Pues ahí estarán los dos protagonistas para este primer concierto del primer festival lírico del CEU, que será mañana a las 7, ya con todo agotado, pero después aún quedarán dos citas, ya mirando en 2026, pero visto el éxito que ha habido, para aquellos que no se lo quieran perder, pues supongo que ya pueden ir anotando la primera, si no me equivoco, para febrero, con ese concierto dedicado al amor en San Valentín, y otro ya llegará para abril.
Claro. Fíjate que los conciertos también son un poco temáticos por el calendario donde se hacen, ¿no? El de mañana, pues por Santa Cecilia. El día 13 de febrero, pues ese programa del amor en la ópera, centrado desde el clasicismo hasta el verismo, ¿no? Y por el 14 de febrero, San Valentín. Y luego ya el último, que es un poco una sorpresa, porque el último es una ópera maravillosa francesa, La voz humana de Poulenc, que será en abril, ¿no? Para primavera. Y con esto pues tenemos un poco una paleta, ¿no?, de colores, de todos los colores que forman la lírica. Un monográfico, una gala lírica y una ópera representada.
Pues ahí ya vemos todo lo que se va a poder vivir en este primer festival lírico del CEU, que como decimos tiene la primera cita mañana con todo completo, pero que ya volverá a vivirse en febrero y en abril. Yo te quería preguntar, Pedro, ¿de dónde sacas tiempo para tantas cosas? Porque yo no sé, ahora estás con el festival, pero estás igual con el coro de Cáritas, en Oropesa, evidentemente con tus actuaciones. ¿Cómo lo haces, Pedro? ¿Cómo lo haces?
Pues esto es una cuestión de organizarse, que al final es un poco la organización me ha alcanzado a mí más que yo a ella, ¿no? Porque si no es imposible hacer 14 cosas a la vez. Y un poco una jerarquía de prioridades, ¿no? Ahora estaba hablando me estaban organizando unos ensayos de una gira de novena de Beethoven que tengo que cantar, ¿no? Y entonces me decían, Pedro, ¿prefieres llegar el mismo día al ensayo o el día de antes? Digo, no, el día de antes y estoy unas horas con tranquilidad y el teléfono apagado. Es un poco organizarse y si estoy cantando y el teléfono está apagado. Si estoy en el Orfim, aquello es una maravilla absoluta, no sabes cuánto disfruto. Ahora esta experiencia del Festival del CEU, pues fíjate, ahora me voy a ensayar yo con mi pianista. Luego me voy a hacer el ensayo técnico de mañana al CEU. Pues es una cuestión de, como te digo, de organizarse, porque si no es imposible. Y siento mucho mañana no poder estar con mi querido coro diocesano de Cáritas, que es el encendido de las luces de Navidad. Pero tenemos a Arcadi, que es nuestro pianista, que dirigirá él. Así que, para todo roto, siempre hay un descosido, si se dice así.
Tal cual se dice. Pues ya lo vemos, que él no estará mañana con ese encendido de Navidad, pero sí que estará ahí como director artístico de este estreno, claro, del primer Festival Lírico del CEU, con estas grandes heroínas operísticas, con Maite Alberola, con Francisco Cholbi y con todo agotado. Pedro Quiralte, muchísimas gracias, que todo vaya genial mañana y que evidentemente que en febrero y en abril, que la gente ya sabe que tendrá más citas dentro de este primer Festival Lírico ahí en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.
Gracias a vosotros, Alberto, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana o el 13 de febrero o el 21 de abril.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Así seguimos, salutaciones de Alberto Marco y en un Ditour Mes en Gastro COPE Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Van a ser días especiales para este espacio. Y especialmente el lunes, cuando entreguemos una nueva edición, la undécima, de nuestros premios. 12 serán los reconocimientos y uno que se va a estrenar. Un premio en este caso que servirá para completar un año perfecto para un restaurante en particular. Y casi se podrá decir que será un noviembre de lujo para el restaurante Can Ros de Burriana. Y especialmente para su chef, Aitor Martínez, que hace pocos días lograba un hito complicado. Porque si ya fue destacado el tercer puesto el pasado año, aún más ser segundo en la nueva edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid. Un hecho que así valora el protagonista.
Así es, y realmente es algo muy increíble porque conseguir escalar un podium en este concurso, que es una final de 46 finalistas, hacerlo 2 años seguidos, se puede decir que es como un medio sueño, porque es muy, muy complicado.
Pocos son los que consiguen repetir en el podio en una cita de este nivel. ¿Hay algún secreto? Martínez nos apunta a una cuestión en particular, el trabajo duro.
Pues te diría casualidad, pero no es casualidad, es al final es entender un poquito Valladolid lo que busca, porque Valladolid entiende como un pincho un bocado de 1 o 2 tapas. Entonces, si tú vas cumpliendo sus premisas, es una tapa que está buena, que el concepto es un concepto adecuado, ideal, tiene sabor, explica una historia y ayuda todo en sí, y luego la puesta en marcha en un local, quiero decir. Ellos valoran mucho que de esa tapa puede estar muy buena, pero si de momento te piden que hagas 1000, las puedes sacar, se hacen esa pregunta. Entonces, si es que sí, ganas puntos de esa manera. Así que bueno, al final, tras varios años, que yo lo dije, y este era el 7º año, y aprendí a base de perdón que lo diga así, a base de hostias, entonces aprendí que cómo presentar una tapa, de qué manera hacerlo, y bueno, nos ha ido bien el año pasado, este año. No quiere decir que el año que viene nos vaya a ir igual de bien, porque una final de 46, cualquier cosa puede pasar.
Y en este caso lo ha hecho con un plato que lleva esencia burrianera. Si ya el pasado año el falso nigiri del Mediterráneo dejaba notas de la localidad, este año el tronco porco no iba a ser menos. De allí al menos le vino la inspiración.
Así es, tronco porco, como expliqué también en el concurso, nace de una casualidad. Yo iba con una idea principal para ir hacia Valladolid, lo presenté previamente a otro concurso y vi que no terminó de funcionar, no estaba lo bueno que debía estar, el concepto tampoco era un concepto puro y limpio, ahora voy a hacer hincapié en lo que me refiero a concepto. Entonces yo cambié de idea y iba corriendo. En Buriana tenemos una zona que se llama Clos de la Mare de Reu y por ahí solo salía a correr y a veces me pongo a pensar en qué platos hago. Y tropecé con una rama de árbol. Entonces, al tropezar con una rama de árbol, me quedé mirando la rama de árbol y dije, ostras, pues de aquí puede salir una idea. Entonces, pensé en hacer una tapa con una lámina de patata que interpretara que fuese un tronco y ese tronco rellenarlo de un guiso. Ese guiso es un guiso tradicional de capipota, el cual dentro de la lámina de patata e introducimos el guiso tradicional, luego utilizamos los garbanzos del guiso para hacer un hummus de patata que taparía nuestro tronco, le ponemos unas rodajas de piparra, un poco de pistacho y de esa manera tenemos como nuestra tapa tronco porco terminada. Y en cuanto al concepto, ya ayuda un poco el hecho de que a mí se me ocurrió hacer el tronco, ponemos el guiso en su interior, lo emplatamos dentro de un tronco de cerámica con un musgo y luego debajo del musgo, como dato importante que al jugador le sorprendió, es que puse un altavoz y en el altavoz puse una reproducción del sonido del viento, de los pájaros y del agua del clot, que era el momento en el que cuando se me ocurrió la idea estaba escuchando todos esos sonidos. Y ahí es donde engloba el concepto en general.
Los jueves son de Gastrocopé. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocopé Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Dos un concepte molt curiós en la que es tronco porco, según clasificada en ese concurso nacional de pinchos y tapas de Valladolid, que ampliarem i ampliem en moltes més notícies i en una agenda molt carregada de béns gastronòmics entre ells i sos premis Gastrocope Castelló en la seva 11a edició del proper dilluns a Moll de Costa, que es completant en ese Gastrocope Castelló que trobareu en format podcast. D'aquesta manera arribem a les 2 de la vesprada, 6 a 5, mediodia, Cope amb Pilar García de la Granja.
Con la llegada del otoño vuelve a apetecer un plato que en estas fechas se disfruta como nunca. Del 3 al 30 de noviembre, Segorbe celebra la 19ª edición de su valiosa muestra gastronómica de las setas. 7 restaurantes locales vuelven a poner toda su pasión en menús que tienen este manjar como ingrediente por excelencia. Hacia tu reserva y disfruta de la experiencia de visitar Segorbe y conocer su patrimonio cultural e histórico. Muestra gastronómica de las setas en Segorbe, hasta el 30 de noviembre.
Porque sabíamos que lo estabas esperando, en Casman Electrodomésticos hemos preparado un Black Friday con descuentos espectacularmente bajos. Del 20 al 30 de noviembre, no dejes de venir a comprobarlo. En la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es. Casman Electrodomésticos, llega el Black Friday que estabas esperando.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Llega la 5ª edición del Aeroport Castelló Business Forum. Un encuentro profesional de referencia en el ámbito aeronáutico y aeroespacial de la Comunidad Valenciana. Martes 25 de noviembre, desde las 10 hasta las 14 horas. Síguelo en directo a través de nuestro canal de YouTube. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana. Así, hará.
En Castellón, la cerámica no solo se mira, se vive. Está en nuestras plazas, en los murales que cuentan historias, en cada rincón donde la vida sucede. A través del proyecto europeo MedRoots, Castellón impulsa la ruta de la cerámica. Una apuesta por la sostenibilidad turística y la innovación que nos conecta con otras ciudades del Mediterráneo para seguir inspirando al mundo desde nuestra tradición cerámica. MedRoots, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, programa Interreg Euromed.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Monea San Isidro.
Porque sabíamos que lo estabas esperando, en Casman Electrodomésticos hemos preparado un Black Friday con descuentos espectacularmente bajos. Del 20 al 30 de noviembre, no dejes de venir a comprobarlo. En la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es. Casman Electrodomésticos, llega el Black Friday que estabas esperando.
Sí, 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 Casmani, sí.
¿Sabes qué es Fuck Up Nights? Es el evento donde emprendedores y profesionales comparten sus mayores fracasos y lo que aprendieron de ellos. El 3 de diciembre a las 6:30 te esperamos en la sala El Grau del puerto de Castellón. Entrada gratuita, vino de honor y un ambiente único para aprender sin filtros. Plazas limitadas. Inscríbete en la web del Grau Valloredes Gran Casino o en Instagram elgrau.castellón. Fuck Up Nights, donde caerse también inspira.
Aprovecha el Black Friday de Albany y ahórrate el 20% en todo el mobiliario. Y como siempre, el envío y montaje a toda la provincia son gratuitos. Estamos muy cerca, en la carretera nacional 340 a Villarreal. Celebra el Black Friday en Albany, tu tienda de muebles con el 20% de descuento en toda tu compra. Visita también nuestra web albany.es.
Arriba la 5ª edició de l'Aeroport Castelló Business Forum, una trobada professional de referència en l'àmbit aeronàutic i aeroespacial de la Comunitat Valenciana. Dimarts 25 de novembre, des de les 10 fins a les 14 hores. Segueix-ho en directe a través del nostre canal de YouTube. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Així, ara.